Viaje Natura presenta.
Bombas de semillas.
Bombas de semillas es una iniciativa de Viaje Natura.
Con ella pretendemos lanzar herramientas para ti que eres una persona interesada en mejorar tu salud interior, exterior,
la de tu comunidad y la de nuestro hogar, el planeta Tierra. Somos César
y Yanina. Estamos en la puerta de Amatlán de Quetzalcóatl, ubicada en el estado de Morelos, México.
Elegimos este lugar para inaugurar el proyecto porque aquí hemos experimentado la convivencia armónica con la naturaleza
y el mensaje mágico de la vida.
Bienvenidos.
Por favor, ayúdanos a compartir y regar estas bombas de semillas.
Hola, soy César. Esta es la primera parte de nuestro episodio número 1 que grabamos antes de la pandemia. En esta charla, Yanina platica muy a gusto con dos biólogas que le explican qué son las bombas de semillas y su experiencia con la biología desde una perspectiva muy curiosa que tal vez no habías oído. Antes de empezar, te dejo con una canción de esta agrupación mexicana llamada Los Cojolites y una rola muy ad hoc titulada Madre Tierra. Sigue nuestra playlist en Spotify, la encuentras con el nombre Creando Conciencia.
Vamos adelante cuidando el monte, llenando de verde nuestro horizonte.
Mantente alerta y no los dejes llegar a tu puerta. Organización contra la destrucción. Mira, no me ignores, esa es la solución.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Bombas de Semillas de Viaje Natura. Estoy en el Parque España, o cerquitita del Parque España, platicando con Evet y Maite. Y pues les damos la bienvenida porque este es nuestro primer episodio de Bombas de Semillas. Y es muy, muy importante, les vamos a explicar a detalle por qué nos llamamos Bombas de Semillas y por qué también invitamos a dos biólogas a que nos expliquen qué es una bomba de semilla, pero pues ellas se van a presentar.
Hola, yo soy Evet, soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, tengo la edad de 30 años, en estos momentos soy profesora de química y de biología. Y bueno, también tomé un curso de diseño y elaboración de proyectos de conservación. Y aparte estuve un año trabajando en el mariposario de Chapultepec. Hice una clasificación de plantas dentro del domo del mariposario. Y pues estuve todo ese año en contacto con las mariposas, con los artrópodos en general, ¿no? Que había ahí.
Ahora vamos con Maite, y se va a presentar también.
Hola, soy Maite, yo tengo 25 años. Yo me encuentro estudiando en el último año de la carrera de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Aún no me gradúo, me encuentro en el último año. Aparte de estudiar Biología, también soy, bueno, estudié Taekwondo, soy cinta negra y pues eso sería todo.
Bueno, y como esto es prácticamente en vivo, digamos, a veces se meten algunos sonidos y... Acabábamos de preguntar, ¿por qué invitamos a dos biólogos a hablar de bombas de semillas? Nos van a explicar, Beth y Maite, ¿qué es? ¿Qué es la biología?
La biología es una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, pero no solo eso, también
se encarga de estudiar las interacciones que ocurren entre ellos en relación a su ambiente o el entorno y justamente cómo se han dado las características evolutivas a lo largo del tiempo y cómo es que ha surgido la vida a partir de esto.
Entonces, ¿es cualquier ser vivo?
Sí.
Que habita el planeta Tierra, obviamente, ¿no?
Todo lo que tenga vida en este planeta es lo que estudia la biología, y hasta lo que no tenga vida, porque también se estudia la geología dentro de las ramas que la apoyan.
¿Por qué decidimos hacer ciertas cosas, no? Ahorita estábamos preguntándonos, ¿por qué decidieron estudiar biología estas chicas? A ver, Evet, cuéntanos.
Bueno, yo iba, para empezar, iba a estudiar filosofía y letras, más enfocado hacia las letras. Entonces empecé a tomar un curso en la UNAM que era para prepararte para el examen de ingreso a la universidad. Y entonces uno de los chicos que daban las clases de los cursos era el de biología, y entonces él en una clase empezó a hablar de unos animales que se llaman tardígrados. Él nos explicó que son animales muy, muy chiquititos, son microscópicos, nosotros no alcanzamos a verlos, pero estos animalitos tienen la capacidad de poder detener su corazón realmente y estar en un letargo que les permite, cuando ellos lo crean o su sistema lo crea necesario, volver a activarse. Y después estos animales, era lo que nos decía el chico que nos dio las clases, se comprobó, se vio que uno de estos animales pudo viajar al espacio, meterse en su momento de no vida y regresar a la Tierra vivo, y pues ellos se dieron cuenta que estos animalitos eran únicos. Entonces, cuando yo escuché esa historia, estaba yo más que sorprendida. O sea, en sí, siempre he sido una persona que le gusta salir y le gusta observar, pero creo que con esa historia fue lo que me atrapó para querer investigar más.
Oye, perdón la interrupción, sí. Pero es que yo también me sorprendí. ¿Recuérdanos el nombre de los animalitos?
Tardígrados.
Estos tardígrados, ¿cómo fue que pudieron, cómo fue que pudo viajar al espacio?
Iban, bueno, según lo que nos contaba este profesor, iban sobre una de las naves como adheridos, porque, o sea, es como polvo. Imagínate que tú viajas en tu bicicleta, pero la tenías guardada y el polvo que tienes ahí, hay polvito que se pega más, entonces ese polvo te va a acompañar durante todo tu viaje, es algo así. Ellos estaban pegados como a esta parte exterior y, o sea, en sí la gravedad no les hizo, la falta de gravedad no les hizo daño, entonces pudieron regresar otra vez a la Tierra.
¿Y ese fue el punto crucial para ti cuando dijiste, quiero saber más de esto?
Sí, sí fue cuando decidí que tenía que saber más, más de todo lo que me rodea, más de lo que no puedo ver, pero sé que está ahí. Y de ahí dije, no, ya, adiós a las letras, porque me encanta leer y siempre me ha gustado, pero fue cuando dije, no, no, esto es lo mío.
Está súper interesante, qué bonita historia. Sí. Y es que, pues, al final la vida siempre nos sorprende, ¿están de acuerdo? Es algo que no es estático, es algo que todo el tiempo está en movimiento, cambiando, y bueno, a mí también, digo, no soy bióloga, pero esa es la parte que a mí también me intriga mucho de la biología, y ahora vamos con Maite. ¿Tú por qué?
Bueno, yo desde que soy pequeña siempre he sentido fascinación por la naturaleza en general, por principalmente cuando era pequeña me congeniaba demasiado con los animales. Me encantaba sentir que podía entenderlos y que ellos me podían entender y el ver cómo se desarrollaban en el medio, justamente la naturaleza. Recuerdo que también cuando era pequeña me gustaba ver el cielo e imaginarme como, wow, estoy en una esfera, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué más hay allá? E incluso si había otros tipos de vida o era igual que aquí, ¿no? En el planeta Tierra. Entonces, conforme fui creciendo, siempre me ha gustado viajar, principalmente al mar y al bosque. Creo que son dos de los ecosistemas o biomas, por decirlo así, que más me han llamado la atención y en los cuales me siento como muy, muy, muy conectada con ellos. Ver los árboles, por ejemplo, el ver cómo cubren, o sea, todo el espacio, toda la tierra, o sea, el ver cómo crecen, el ver cómo se desarrollan, para mí siempre me causaba mucha, mucha curiosidad y decía como, wow, ¿no? ¿Cómo pasa esto? El ver que llovía y las plantas pues salían, no sé, yo sentía que era magia todo el tiempo. Y principalmente cuando llegué a la preparatoria, estaba en una preparatoria de físico-matemáticas, la cual no tenía nada que ver con biología. Y la verdad, estando ahí me di cuenta que no era algo que a mí me gustaba, sin duda alguna no. Posteriormente salgo, hago mi examen para la universidad, no aplico, no quedé en la primera opción que era biología. Me decepcioné un poco y decidí estudiar economía, o sea, me fui a economía. Estuve un año y también dije como, no, esto no es lo que a mí me gusta, no me siento feliz aquí, me sentía como extraña, o sea, de ver las clases, todo lo que hablaban. Pensaba irme al enfoque economía ambiental para ver cómo manejar, cómo eran los recursos en qué forma se explotaban y pues tratar de dar una alternativa sustentable y sostenible justo para ello. Sin duda alguna dije, no, esto no es lo mío. Recuerdo que un profesor me dijo como, tú no perteneces aquí. Y le dije, ¿por qué me lo dices? Te veo todo el tiempo y no eres feliz, te ves triste. Entonces él me sugirió, como, ¿sabes qué? Intenta aplicar nuevamente. Lo hice y en efecto me quedé y así fue como decidí estudiar biología y pues desde ahí no empieza mi historia en biología.
Ahora, hace ratito ustedes no estaban escuchando, pero yo les preguntaba. O más bien ellas me decían, creo. Y una vez que estás aquí, ya no quieres irte.
No, ya. O sea, si la biología es lo tuyo, lo sabes. O sea, sí, es algo que realmente se sabe. No puedes como decir, ay, no, esto ya no me gusta. O sea, no. Creo que es una carrera de personas apasionadas, muy apasionadas. Porque realmente empiezas estudiándolo con curiosidad y te das cuenta que esa curiosidad puede expandirse a límites que, híjole, no. O sea, o mejor dicho, sin límites. Cuando empiezas a estudiar la carrera, sales a la calle y ya no ves igual las cosas. O sea, desde que ya puedes identificar el nombre de un árbol, o al menos el grupo, la familia de la que viene, desde que ya sabes que una mariposa no es igual a otra mariposa y que todos pertenecemos a diferentes grupos, ya no ves la vida igual. O sea, no hay vuelta atrás.
Es como si te pusieras unos lentes.
Sí.
Que te magnificaran las cosas, ¿no?
Justamente de esto trata la biología, te ayuda a comprender justamente el cómo funciona la vida, incluso el cómo funcionas tú, cómo interactúas con todo el medio, y justo que no solamente la vida se expresa en ti, sino en todo el tiempo. Incluso aunque no puedas verla, aunque no puedas percibirla, sabes que ahí hay vida. Por ejemplo, el que nosotros podamos respirar, es justamente, hay bacterias involucradas en esto, y esto fue lo que se dio como origen a los ciclos biogeoquímicos, que esto es lo que explica el por qué respiramos, el cómo se forma todo. Entonces, el que pienses eso, que a partir de una célula, después una bacteria, y de ahí que emerge y surge todo, es algo increíble.
Y hace ratito Maite decía algo, una palabra que para mí siempre ha sido importante en este proyecto, en Viaje Natura y Bombas de Semillas, es que parece que todo es magia, es tan sublime, tan hermoso, tan profundo, y creo que por lo que estoy oyendo ahorita, la biología es profundísima, es para gente, como dices, apasionada y también curiosa. Sin curiosidad yo creo que...
No, si no eres una persona que le gusta llegar hasta el final de una investigación, definitivamente igual la biología no podría, no podría gustarte, o no podría seguir el hilo, porque siempre el final de algo te lleva a otra cosa que tienes que volver a investigar, y te va a llegar a un punto donde te enlaza con otra cosa. O sea, te das cuenta que todos estamos conectados, todos. O sea, dejas de ver el mundo desde, yo hombre, yo persona, soy el centro de todo, y no.
Ahorita dijiste algo que es chistoso, porque ya hasta suena cliché o suena frase gastada, pero todos estamos conectados.
Sí.
Justamente ya hay hasta, o sea, ya creo que hasta, yo al menos lo he escuchado demasiado, pero bueno, oímos, todos estamos conectados, pero ¿por qué estamos todos conectados?
Todos estamos conectados, también podría ser todas nuestras acciones están conectadas, o sea, eso nos une con las personas, ¿no? Y con la vida en general. Entonces, imagínate que yo tengo una envoltura de papitas, me termino mis papas y se me hace muy fácil, que no, eso nunca pasa, pero es un ejemplo, tirarla en la calle. Entonces yo pienso que mi acción no va a tener una consecuencia fatal, pero no me doy cuenta que hay otras 50,000 personas que hicieron lo mismo que yo hice. Y entonces mi bolsa de papitas se va a ir al drenaje, y si bien se va a ir a un lugar donde la puedan recoger después, si no puede llegar a desaguar en algún río, sale esa bolsa de papitas, pero no solamente va a llevar la bolsa, sino también los químicos, los conservadores que traían las papas, y al final esa bolsa va a terminar en el agua, y el agua va a empezar a modificar su estructura, y no solo por mi bolsa, sino por las otras 50,000 bolsas que fueron a parar a lugares similares.
Entonces, qué importantes son nuestras acciones. El grado que tienen los efectos de lo que hacemos, a veces no estamos conscientes de eso. Es más, hay veces que, bueno, yo he escuchado y visto también gente que dice, o sea, no exageres, no te azotes, no pasa nada, porque también es, no pasa nada. O sea, es que es curioso, porque cuando dejamos de ver algo, creemos que ya no está.
Algo muy curioso es que los humanos, principalmente, somos una especie que considera que estamos por encima de todo, y esto se me hace un poco triste viéndolo desde la perspectiva que somos la única especie que no se ha adaptado al medio, ha hecho todo lo contrario, ha adaptado el medio a ellos. Entonces somos tan vulnerables, y creo que esto ya se está viendo con las consecuencias de nuestros actos, porque eso es lo que ha pasado, el calentamiento, lo cual alguien, cito a Trump, dice que no existe. Se está viendo cómo se está descongelando los glaciares, principalmente el nivel del océano aumenta, la temperatura en general del planeta está aumentando. Esto está causando, justamente, o sea, repercute en todo. Entonces, justamente considero que los humanos vamos a ser la primera especie en acabarse, en extinguirse. Sí, sin duda alguna, si quedan algunos, va a ser justamente porque tienen cuestiones monetarias, aunque aún así lo dudo, porque justamente, o sea, lo repito, somos una especie muy vulnerable. El adaptar el medio a nosotros nos hace sumamente vulnerables, porque no hemos desarrollado, no hemos evolucionado para nada, a diferencia de otros organismos. Para mí, uno de los organismos más efectivos, vivos, hablando, son las plantas y las bacterias. Por ejemplo, las plantas lo único que requieren es luz, agua y es todo, ¿no? Bueno, nutrientes, pero principalmente lo que es la luz y agua. Y, o sea, pienso como si nosotros pudiéramos hacer eso, estaría increíble, ¿no? Sin embargo, no es así. Tenemos que consumir vegetales, animales para poder obtener energía. Nuevamente, las plantas van arriba, ¿no? Las bacterias, lo mismo. O sea, obtienen energía de cualquier cosa, literalmente, o de la materia orgánica que nosotros producimos. Y sigue, ¿no? O sea, y de hecho hay una teoría muy interesante que propone que venimos de una bacteria. La teoría habla que se unió con una mitocondria, que es una estructura celular, y a partir de ahí fueron surgiendo los diferentes seres vivos. Entonces a mí eso se me hace increíble y no sé, es algo que, bueno, creo que ahí termino.
Sí. Pues terminas, pero es un tema.
Es que es muy.
Bueno, y así, podemos estar aquí 3 horas y cada vez es más interesante. Y saben, estas entrevistas las hacemos de manera espontánea también, es decir, tenemos un guión, pero no lo seguimos tal cual, porque justo estas aportaciones son muy importantes. Esas partes que no están en el escrito y que salen son muy, muy, muy valiosas. Entonces, gracias por hablar de estos temas. Por algo queríamos hablar con ustedes, porque creemos que este es nuestra manera de hacer también conscientes a otras personas, ¿no? De crear conciencia de la importancia de sabernos parte de un medio y, como dices, no querer estar sobre de él.
Antes de continuar, vamos a escuchar algo de Los Cafres, esta banda argentina de reggae que nos canta la naturaleza.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Tu mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. No hay duda. Oh, no, oh, no hay duda. Oh, no, oh, no hay duda. Oh. oh, oh. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay duda. Bueno, no hay duda. No, no hay duda. Oh, 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 oh. Only way. Love is the only answer, my brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather,
nature embraces all. One world, every man has its own plan.
No matter what the time or the weather,
your universe, my universe,
we get together. No matter what the time or the weather,
we have a room.
Yeah, love is the only answer, my brother.
It's the music to the world.
Universal love, yeah. Nature show us universal love, oh, oh, yeah, 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 yeah. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. Oh, oh.
Bang 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 diddly daddy dang. Hey bang 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 diddly daddy dang.
No matter what the time or the weather,
that's the way it is, my brother.
Love is the only way.
Y ya les hemos, ya hemos estado escuchando de Beth y de Maite, pues, ¿por qué estudiaron biología y qué es lo que les ha dejado esta profesión? Y me gustaría preguntarles, ¿qué es lo mejor que resaltarías, Beth, de haber estudiado biología? Y también, ¿qué crees que sea lo mejor que nos aporta?
Bueno, lo mejor que a mí me ha dejado mi carrera, aparte de todo el conocimiento, porque de verdad nunca paras de aprender, siempre sale algo nuevo, es eso, o sea, seguir teniendo curiosidad y querer tener, querer saber más y más y más, y el por qué esto, y entonces por qué esto, el por qué de las cosas. Y creo que si entiendes el por qué de las cosas, vas a entender el valor que tienen las cosas y los animales o las personas o los seres vivos. Entonces, lo que aporta a la carrera es, le da la información a los estudiantes, a las personas que van hacia biología, pero no solamente eso, o sea, no sé si sea en todas las universidades, pero al menos en la UAM, en la escuela en la que yo estudié, es tienes el conocimiento, abrázalo, pero no seas egoísta con él, compártelo. Porque una vez que tú compartes lo que sabes, esa cadenita se va a ir haciendo más y más y más grande. Entonces tú vas aportando los eslabones. Entonces la biología es una carrera que te da mucho conocimiento y te dan ganas de darlo para que la gente pueda apreciar todo lo que tú ves ya con los ojos de la biología.
Gracias, Evet. Y pues lo estás haciendo justo ahorita. Muchas gracias. ¿Y tú, Maite?
Coincido con Evet. Justamente el conocimiento es algo increíble que me ha aportado, pero algo que yo también considero sumamente importante es que me ha dado una perspectiva y una conciencia totalmente diferente, muy amplia. He podido pues visualizar muchas cosas, aprenderlas, justamente el por qué, cómo funciona, el en qué repercute, en qué afecta, en qué beneficia, justamente el cómo se relaciona todo. Nuevamente, cito a mi compañera Evet, el cómo todo está conectado y se relaciona. Si afectas una cosa, de ahí vas a afectar todo generalmente. Y nuevamente, el poder compartir, conocer personas que les interesa cosas muy relacionadas a ti. Y también algo que la biología es algo que no es absoluto, todo el tiempo está cambiando. Hay muchísimas áreas en las cuales te puedes adentrar y de cada una siempre aprendes algo nuevo. Eso es algo que me ha dejado mi carrera.
También a mí, aunque yo no estudié biología, pero por lo que estoy oyendo, me está aportando muchísimo. Muchas gracias. Ahorita Evet nos va a platicar. Es que lo acentúo en la otra acerca de tu tesis. Quien haya hecho una tesis sabe que no es fácil, sabe que es todo un proceso y bueno, nos va a hablar del tema de su tesis, que aparte trata de un lugar súper lindo que se los recomiendo muchísimo ahorita que Beth les cuente de dónde es. Y pues nos va a platicar una breve conclusión, bueno, que nos platique cuál fue su tesis y una breve conclusión de ella.
Bueno, el título de mi tesis fue Caracterización del sistema de manglar del sistema lagunar de Chacagua, en Oaxaca. La intención de la tesis era ver teníamos la idea de que se había disminuido la población de manglar por efectos de que las personas ya están cultivando más cerca de las lagunas, de que talaban mucho el manglar para utilizarlo como leña o para hacer zanjas, o sea, estaban usando mucho el manglar. Y entonces nosotros íbamos con esa idea de que íbamos a encontrar un Chacagua no pelón de manglares, pero sí ya con una población muy disminuida.
Perdón que te interrumpa, Beth. ¿Qué es un manglar? Para que la gente que no sabemos qué es un manglar.
Los manglares son árboles que crecen en aguas que son salinas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la salinidad de un mar, pero tampoco son dulces como el agua de río. O sea, están en un intermedio, que de hecho es donde se localizan estos árboles, que están en las lagunas, que están conectando con el mar. Entonces, son árboles maravillosos para las personas que viven en los sistemas lagunares. Son más allá de hacer la zanja de su casa, son importantes porque aportan mucho ecológicamente. Cuando llega un huracán, cuando el huracán va llegando al continente, la primera barrera que tiene para que disminuya su agresividad son los arrecifes. Cuando el arrecife detiene un poco ya el impacto, siguen hacia las costas, y en este caso el manglar detiene más el impacto que podría ocasionar el huracán en donde viven las personas en estos sistemas. Entonces los manglares te dan protección, y pues ya sabiéndolos utilizar de una manera sustentable, también los puedes utilizar para hacer maderas, pero o sea, todo tiene que ser de una manera muy baja, porque tienes que considerar qué te beneficia más, o sea, utilizarlo como madera o dejarlo en su medio ambiente para que te proteja en caso de un siniestro. Entonces, no, y son lugares donde habitan muchas especies muy importantes, simplemente contando a muchos cocodrilos que viven ahí, aves.
La conclusión a la que ustedes llegaron, ¿cuál fue?
Bueno, sorpresivamente, al menos en el sistema lagunar de Chacagua, lo que nos dieron la información fue que el mangle no había disminuido, sino que había aumentado. Entonces, cuando yo empecé a hablar con las personas que vivían ahí, sobre todo con un chico que nos ayudó a estar en las lanchas, lo que él nos comentaba era que la gente antes, o sea, en los periodos en los que se había visto disminución, era porque no había la información de qué era, de cuánto te podía ayudar el manglar. Y dice, él nos comentaba que estas nuevas generaciones lo que hacían era proteger el manglar. Entonces, que gracias a eso, a que las nuevas generaciones estaban apoyando para protegerlo, el mangle se había podido estabilizar un poquito más.
O sea que se llevaron una sorpresa.
Fue una muy buena conclusión, de hecho.
No, o sea, sí, fue algo totalmente inesperado y algo positivo, ¿no?
Sí, en el 80% del sistema se vio que había un incremento, y ese 20% restante era porque las personas empezaron a hacer cultivos muy cercanos a las orillas de las lagunas. Entonces, todo el fertilizante y todos los químicos que le agregaban a los cultivos se va filtrando a través del suelo y va saliendo también hacia la laguna. Entonces, en esa parte era donde se concentraba un diferente nivel de pH en el agua, o el agua estaba cambiando su composición química en esa parte, y pues el mangle, como se basa a estrictos rangos de salinidad y de composición química del agua, empezó a disminuir en esas zonas.
De verdad invito a todos a Chacagua, que pudiste estar ahí y analizar esto, y qué bueno que fue una conclusión distinta a la que estaban esperando. Evet ya nos platicó de su tesis, y Maite pues está por hacerla apenas, entonces cuéntanos, Maite, ¿qué vas a hacer?
Bueno, yo tengo dos opciones, son las que he pensado. Me gusta mucho la micología. La micología es una área de la biología que se encarga del estudio de los hongos. El enfoque que yo tengo es estudiar con psilocibe, que es una especie muy conocida en México, sobre todo en la cuestión terapéutica. María Sabina fue una de las exponentes justo de este tipo de hongos. A mí lo que me interesa es comprobar la actividad que tiene a nivel neurológico este hongo, porque les comento o les platico, psilocibe produce psilocina, que se transforma en psilocibina al llegar a nuestro cerebro. Esta molécula es muy parecida a la serotonina, que es la molécula que produce, bueno, la hormona que produce la felicidad. Al ser tan parecidas, se inserta justo en una parte del cerebro por un receptor y estimula justamente bajando los niveles de depresión. Eso es lo que a mí me gustaría probar. Bueno, ya hay estudios, pero me gustaría darle un enfoque terapéutico. Esa es una opción. Y la otra, me encuentro cursando una materia que se llama análisis químico de suelos y aguas. Me gustaría la biorremediación en cultivos, principalmente en suelos que se han utilizado para cultivos. La agricultura a nivel mundial es una de las prácticas más violentas porque no se ha tenido una conciencia, un cuidado y un manejo responsable. Esto ha generado pues pérdida de suelos de una forma impresionante. A mí me gustaría trabajar esta parte de la biorremediación, ya sea con hongos o microorganismos, tratando de devolverle al suelo justamente esta parte, que sea funcional y se vuelva en un ecosistema, devolviéndole el flujo de energía para que pueda haber vida nuevamente.
Pues ambos temas se oyen muy interesantes. Aparte del mundo de la micología, porque también he leído un poquito de ese tema, es inmenso, es una cosa impresionante, que por cierto hay recomendación, no sé si conozcan, un sitio web que se llama fantasticfungi.com. Y wow, no, bueno, yo porque por la parte visual también, este cineasta lo que hace es capturar las imágenes de los hongos en movimiento, en crecimiento, y es algo que no está a simple vista, que ignoramos mucho, pero qué importancia tiene, ¿no?
Sin duda alguna, los hongos también son una parte de pues la vida, súper funcional, súper importante, porque se puede explotar o te das cuenta que se encuentra también, se encuentran en todos lados. Incluso el poder ver los árboles, puedes encontrarlos. El ver a un árbol muerto y ver que está creciendo un hongo, eso representa que se está alimentando de ese árbol muerto, o sea que se está volviendo parte, ¿no?, del ciclo, que ya es materia orgánica. Los hongos también desde hace mucho tiempo hay registros, ¿no?, que ya se utilizaban en diferentes culturas, de la forma de importancia comestible, son muy importantes ya que proveen demasiadas proteínas y otros elementos, los cuales son necesarios, ¿no? Por ejemplo, los líquenes, que también se consideran parte de, pues, en micología, son bioindicadores. ¿Qué quiere decir que son bioindicadores? Por ejemplo, si tú los ves, te das cuenta que es un ecosistema sano. Sin embargo, si tú ya no los ves, entonces desde ahí dices, aquí ya hubo ciertas repercusiones o actividad causada por el humano. Se le llama antropogénica. ¿Qué quiere decir esto?
Que donde nosotros nos metimos y valió que sea.
Exacto. Aparte hay otras cuestiones, se les llama hongos bioluminiscentes. Estos solo los puedes ver en la noche. Son preciosos. Entonces creo que también están desde la cuestión cultural, alimenticia, médica, porque también hay algunos que se están probando contra cáncer, por ejemplo. Otros que también dañan los cultivos, porque hay tanto hongos que son benéficos para el ecosistema, como no, pero al final ellos solo están haciendo su parte, ¿no?, en el ecosistema.
Y ahorita que mencionabas la bioluminiscencia, también habíamos hablado de Chacagua, que también, de verdad, es un tema muy bonito. Igual después estaría padre abordar ese tema en específico, porque sí, es increíble, es como mágico también, ¿no? Y bueno, pues gracias. Ahorita ya descubrimos un poquito más de los estudios de Evet y Maite.
El reino fungi o el mundo de los hongos es un reino aparte al de las plantas. Se identifican más de 144.000 especies en el planeta Tierra, y se estima que hay 1.5 millones de especies más aún por conocer. Su importancia ecológica es invaluable. Encuentra más de este tema en el sitio que mencionó Yanina, fantasticfungi.com, que además te lo presentará con un arte audiovisual finísimo. Y para imaginar cómo crece la vida fuera de nuestra vista, escuchemos a los islandeses Sigur Rós y su tema Hopípola, que también encuentras en nuestro playlist. Thank you.
Ahorita en un pequeño corte que tuvimos, porque les cuento que nos movimos de lugar, ahorita sí estamos en el Parque España, bajo árboles y demás, con los barrenderos a todo lo que da, porque hay un buen de hojas, estamos en otoño, entonces está muy lindo por aquí. Y en este corte que tuvimos, estábamos platicando, le preguntaba Ivette a Maite el cambio de carrera que tuvo y por qué decía que no había tenido nada que ver, porque también era una ciencia, ¿no? ¿Era así más o menos la pregunta?
Sí, es que, o sea, yo no había escuchado, que era ibas enfocada más hacia construcción, ¿no? Bueno, arquitectura. Pero le comentaba yo a Maite y que sí tiene mucho que ver, o sea, biología se entrelaza con todas las ciencias que pueda haber. Y en física, por ejemplo, tenemos que biología está... el ejemplo que se me viene ahorita son con las leyes de termodinámica.
Sí.
Y están así súper, súper relacionadas, ¿no? Que tienen, es como de...
Por ejemplo, la entropía.
Ajá.
La entropía, que es cuando del orden tiendes al caos. Ajá. O bien del caos al orden. Justamente la biología cumpliría una de estas leyes, que justamente es un sistema que es un orden súper, pues, estructurado y es una forma orgánica y plástica, ¿no?, de manifestarse la vida. Y justamente, como mencioné Beth, las ciencias como lo es química, física, matemáticas, están sumamente unidas a la biología porque son herramientas que te ayudan justamente a cumplir el análisis de todo lo que funciona, ¿no?, en este caso en ecosistema, el por qué llueve en cierta temporada, el cómo es que se precipita el agua, por ejemplo, ¿no?, cómo evapora, cómo llega, el cambio de o los cambios del agua, por ejemplo, son sumamente vitales. Lo que mencionaba, por ejemplo, Evet, pues en respecto a la salinidad del agua, el pH es un factor sumamente importante, el cual también nos arroja datos importantes cuando estás estudiando un ecosistema.
Y la pregunta de Evet iba dirigida, bueno, ¿por qué dijiste que no tienen nada que ver si sí tienen que ver? Entonces, más bien, para que no se malinterpretara, lo quisimos aclarar. Bueno, explícanos más bien.
Sí, yo en lo que me refería que no tiene nada que ver es que yo estaba en una escuela la cual abarca físico-matemáticas, pero en lo que me especializaba en ese momento era en construcción, lo cual está relacionado a arquitectura. Entonces, realmente sí es algo que al final no se relaciona para nada con biología, ¿no? Tal vez en las cuestiones de paisajismo, urbanismo, pero solamente de una forma muy externa.
Y lo que decías también hace rato, que es apréndete esto y ya, ¿no? Ahora en biología, ¿cuál es la diferencia?
Pues en biología te das cuenta nuevamente que nada es absoluto. O sea, puedes tener ciertos principios, teorías, pero al final te das cuenta que está en constante cambio. O sea, en biología nada va a ser absoluto. Al final, aunque algo esté como, bueno, así funcionan las cosas, llega un momento en el que cambia drásticamente y te das cuenta que nuevamente es empezar, ¿no?, a aprender y a analizar qué es lo que está pasando. Creo que justo también por esto es que es como tan difícil encontrar vida en otros planetas, por decirlo así, aunque la hay, yo estoy súper segura. El creer que somos la única especie, que estamos en este planeta es súper ególatra, ¿no? Porque eso no es así. Pero justamente el que haya vida en otros planetas, estoy segura que se manifiesta de otras formas sumamente diferentes a las cuales estamos acostumbradas, ¿no? O que conocemos, por ejemplo.
Las condiciones serían totalmente
desconocidas,
distintas y demás, ¿no?
Y
no estamos diciendo que las otras ciencias no sean igual de importantes, ni tampoco que no esté, no, ahora sí que estén mal en su forma de ser, por decirlo de una manera, pero simplemente a Maite no era su vocación, no era su profesión, y encontró otra que sí la llena, ¿no?, por completo.
Sí, de hecho, recuerdo que en la vocacional, por ejemplo, que fue en donde estudié, química no me gustaba, me disgustaba mucho la forma como tan cuadrada de... la forma en la que te transmitían el conocimiento, como así son las cosas y así te las tienes que aprender, o sea, ni siquiera tienes que entenderlas, ¿no?, sino aprenderlas. Llego a biología y me encuentro con que, pues, al final se unen, se complementan, ¿no? Te sirve cada una de estas ciencias para poder entender e integrar, sobre todo, el conocimiento, y eso es algo sumamente increíble. Por ejemplo, justo en esta materia que curso de análisis químico de suelos y aguas, o sea, se complementan tanto y los datos de tanto químicos te van a servir para interpretar los datos biológicos, por ejemplo, y viceversa, ¿no? No puede existir el uno sin el otro, se complementan totalmente.
Y creo que tocaste un punto muy importante. Muchas veces no nos gustan las cosas porque nos las presentaron de una manera muy mala. La manera de enseñar también es algo que de lo que pues en lo que podemos trabajar aquí en México, sobre todo. Creo que luego por eso también las ciencias no son tan ¿cómo decirlo? Tan populares, porque nos las enseñan de una manera medio, pues como dices, ¿no? Apréndetelo así es y tan. Y no existe esa parte donde nos dicen cómo se conecta con lo demás. Y también la sembrar la semilla, pues, de la investigación, ¿no? Sin, nada más es del aprendizaje por el aprendizaje, pero sin más, ¿no?
Que no te quedes solamente con lo que te dijeron, ¿no? O sea, que realmente digas, bueno, pero ¿qué tal si también hay otra abertura hacia acá, ¿no? O sea, debe haber distintos puntos de vista. Y para que tú nutras también tu sabiduría o lo que te están diciendo, pues necesitas investigarlo.
Hasta aquí dejamos la primera parte de esta plática. En el siguiente episodio sabremos qué son las bombas de semillas y tendremos herramientas útiles para tratar con las plantas. Hoy nos quedamos con lo que dijo Evette: comparte lo que sabes. Imagina un mundo donde nos apoyamos unos a otros para tener mejor calidad de vida. ¿Quién mejor que John Lennon para llevarnos a pensar en esa posible realidad con su canción Imagine? Recuerda seguirnos en viajenatura.org. ¡Hasta la próxima!
And the world will live as one. de semillas.
Presentó Viaje Natura.